Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este martes 2 de julio.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia hoy con Ignacio Camacho y Paco Robles, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que, como te apuntaba en el arranque de este tramo de la linterna, los líderes europeos han conseguido cerrar un acuerdo sobre los cargos más importantes de la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches, Conce.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
El acuerdo te llegó en directo, macho, no te lo esperabas.
Sí, además ni a la tercera va la vencida, Expósito, ni hay quinto malo. Ha sido a la cuarta cuando finalmente los líderes europeos se han puesto de acuerdo para el reparto de cargos. Empezamos. Entra un español, Josep Borrell, como jefe de la diplomacia europea. Ursula von der Leyen, alemana, de absoluta confianza de Angela Merkel, será la nueva presidenta de la Comisión. Por lo tanto, Expósito, estamos ante un sonoro fracaso del socialismo europeo que quería a toda costa la presidencia de la Comisión. Además es que lo ha dicho incluso hasta Irache García, jefe de la delegación en el Parlamento Europeo. Trata de explicarlo y justificarlo todo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Es cierto que hemos peleado y muy fuerte, se lo puedo garantizar, porque Frans Timmermans hubiera sido el próximo presidente de la Comisión Europea, pero ha habido un bloqueo por parte del Partido Popular.
Al Consejo
no de
Merkel, Michel,
pero sí del Partido Popular.
Al Consejo Charles Michel, primer ministro de Bélgica, y Christine Lagarde como nueva responsable del Banco Central Europeo. No digo nada, Ángel, pero una alemana a la cabeza de la Comisión y una francesa ante el banco más importante de Europa. Parece que aquí siempre ganan los mismos.
Bueno, no está mal lo de Mr. Pes, ¿no? ¿Cómo ha caído por ahí?
Hombre, no está mal, sí que es verdad. Las negociaciones habían sido intensas. Siempre han defendido en el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez, que era de alguna manera la figura que quería presentar el socialismo español y España para ser uno de los cargos más importantes. Pero no podemos olvidar, Ángel, que en todas las negociaciones, desde el primer momento, en la apuesta firme de Pedro Sánchez ha sido que Frans Timmermans, el socialista, fuese el presidente de la Comisión Europea. Y además es que ha sido el propio Pedro Sánchez el jefe negociador de los socialistas. Y lo que estamos viendo en el resultado final es que hay un acuerdo parecido franco-alemán, lo que pasa siempre, con lo que Angela Merkel consigue poner a una persona de su confianza y el francés Emmanuel Macron a Christine Lagarde frente al banco más importante del mundo. Sí que es verdad que no es un mal puesto, España vuelve a estar representada, pero que hay una disyuntiva, lo que ha conseguido el socialismo español frente a todo lo que ha perdido el socialismo europeo.
El reparto de los cargos comunitarios tiene que ser refrendado en el Parlamento Europeo, que ya está constituido, aunque con la ausencia prevista de Puigdemont, de Toni Comín, de Junqueras, Conce.
Sí, hoy se ha constituido el Parlamento, siempre ya sabes, es una mezcla de europeístas convencidos, populistas y mucho friki que nunca pierde la oportunidad para encontrar su minuto de gloria. Para que
bueno,
tengas una idea...
Vamos a dar lecciones nosotros de friki con el congreso que tenemos, macho.
Bueno, aquí tampoco se libra mucho. Los del partido del Brexit, por ejemplo, hoy la han querido liar, son los del Reino Unido, han dado la espalda al hemiciclo cuando ha sonado el himno de la alegría con el que empieza siempre la legislatura. Otro diputado del Sinn Féin irlandés ha recordado la injusticia, ha dicho, que supone que esta legislatura empiece sin Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras. Mañana se elige al presidente. Recordemos, ni Puigdemont ni Toni Comín estarán en el hemiciclo. La justicia europea, no la española, Ángel. La europea, insisto, desestimó ayer la petición de ambos y hoy no se han sentado en el Parlamento Europeo.
José Luis Concejero, gracias y buenas noches, amigo.
Un abrazo fuerte, Expósito.
Chao, adiós. Alcanzado el acuerdo, Sánchez regresará a España después de haber informado a la presidenta del Congreso que el pleno de su investidura comenzará el lunes 22 de julio. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez ha ganado 3 semanas para negociar los apoyos, nueva ronda de consultas de por medio, antes de dirigirse el próximo lunes 22 a las 12 al pleno del Congreso para pedir su confianza. Tras él será el turno de los grupos de mayor a menor. El debate continuará el martes 23, día en que tendrá lugar la primera votación que el candidato perderá sí o sí al necesitar mayoría absoluta y que activa el reloj. Al cabo de 48 horas, el jueves 25 llegará la segunda votación en la que Sánchez necesita más sí es que no es. Hay altas probabilidades de que tampoco esta la saque adelante. De fracasar, podría volver a presentarse en septiembre. Si tampoco logra los apoyos para resultar reelegido antes del 23 de septiembre, se disolverían las Cortes y la repetición electoral llegaría el 10 de noviembre. La propia Meritxell Batet reconocía haber hecho el cálculo.
El cálculo tiene que ver, pero lo principal es que esta investidura prospere.
La clave para desatascar la investidura está en Podemos, que no llega llega ante el enconado pulso que mantienen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la presencia de ministros morados en el gobierno, en la Moncloa y en Ferraz, hunde la sensación de que su jefe está dispuesto a aguantar el pulso hasta las últimas consecuencias, al menos por ahora.
Aguantar el pulso le puede llevar a Sánchez a tener que convocar elecciones otra vez. Y es que a estas alturas, 2 meses y pico después de la cita del 28 de abril, sigue sin ponerse de acuerdo ni con la izquierda ni con la derecha para repartir la presidencia del gobierno. María Daván.
De momento, Pedro Sánchez está cosechando más críticas que apoyo, sobre todo porque los partidos le reprochan su inmovilismo. Podemos sigue empeñado en mantener su pulso y augura ya una investidura fallida. El candidato socialista tampoco podrá contar con los votos de Ciudadanos y PP. Pablo Casado piensa incluso que la intención real de Sánchez es la de forzar la convocatoria de unas nuevas elecciones.
Creo que al final Pedro Sánchez, en su propio laberinto, Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Ha intentado gastar estos 2 meses en proyectar la responsabilidad que él tiene en los que no tenemos esa responsabilidad, sin que él todavía haya dicho qué quiere hacer en España en los próximos 4 años.
Albert Rivera acusaba a Pedro Sánchez de marear la perdiz y adelantaba por ello que no piensa acudir a la nueva ronda de consultas anunciada por Pedro Sánchez.
Es que no tengo nada más que hablar de las 3 veces que habló con Sánchez. Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios, como es lo lógico en todos los países del mundo.
De entrada, pues, Sánchez contaría con los apoyos del Partido Regionalista de Cantabria y de Compromís, y quizá con la abstención de Junts per Cat, Esquerra y Bildu. Navarra Suma se ha ofrecido también a ellos siempre y cuando, eso sí, se les deje gobernar en la comunidad foral.
A pesar de que todo está en el aire, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no pierde la esperanza de que este mes de julio el gobierno pueda funcionar a pleno rendimiento. Sería la manera, dice, de afrontar el reto de mejorar la calidad y cantidad del empleo en nuestro país. Y es que los datos conocidos hoy son buenos en afiliación a la Seguridad Social, pero también confirman que el ritmo empieza a bajar. Joaquín Vidmanos.
El mercado laboral pierde ritmo. Este ha sido el junio más flojo de los últimos años. Lo que pasa es que las cifras mensuales se han visto tapadas esta vez por las globales. El paro está en mínimos de 11 años, a punto de bajar de los 3 millones. Sobre todo la afiliación a la Seguridad Social bate nuevo récord histórico por encima de los 19 millones y medio. Granado, el secretario de Estado, luce medalla.
Me van a permitir una broma. Parece que a la Seguridad Social le sienta mejor tener presidentes de gobierno socialista que al Real Madrid. Yo soy muy madridista. El Madrid nunca gana la Champions con un presidente de gobierno del PSOE, pero la Seguridad Social siempre tiene los mejores datos con un presidente de gobierno socialista.
Lo que no dice es que el PSOE recoge lo sembrado por otros. El caso es que hemos tardado 12 años en recuperar el número de afiliados que teníamos antes de la crisis. El mercado laboral no es el mismo.
Sin duda, nuestro mercado laboral ha cambiado mucho en los últimos 12 años. En gran parte debido a la reforma laboral, al retroceso de la construcción en favor del sector servicios y a una mayor presencia de la mujer en el mercado de trabajo.
Lo cuenta COPE Carlos Martínez, director general del IMF Business School. Es un mercado más flexible, más precario, con menos derechos. Cree que iremos a una mayor uberización laboral.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado hoy sobre unos hechos que ocurrieron el 27 de octubre de 2017. Día en que el Senado aprobó la aplicación en Cataluña del artículo 155. El gobierno central tomó las riendas del Ejecutivo catalán, algo que el alto tribunal considera conforme a la Carta Magna. Patricia Rossetti.
Dos sentencias históricas porque sientan doctrina, sientan las bases jurídicas para la aplicación del 155 utilizado por primera vez en democracia por el gobierno de Rajoy. El Pleno del TC por unanimidad rechaza la práctica totalidad de recursos presentados por el Parlamento de Cataluña y 50 diputados de Unidos Podemos contra el acuerdo del Senado que permitió la aplicación del 155. Tan solo les da la razón en una cuestión. Declara la nulidad de un párrafo que imponía pedir autorización del Gobierno central para publicar resoluciones durante la vigencia del 155 en el Diario Oficial de la Generalitat o en el Boletín Oficial del Estado. Las sentencias de las que son ponentes la vicepresidenta Encarnación Roca y el magistrado Pedro García Trevijano se publicarán en los próximos días.
Y vamos con algunos detalles de esa noticia que te apuntaba hace una hora. La justicia italiana ha dejado en libertad a la capitana del Sea-Watch. Corresponsal Eva Fernández.
La justicia italiana ha rechazado el delito de resistencia y violencia a una nave de guerra del que se le había acusado por saltarse el alto de la policía y golpear a una nave militar. Tras conocer su liberación, el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha criticado a la magistratura y ha apostado por expulsar a la capitana por considerarla peligrosa para la seguridad nacional, aunque esta medida todavía tiene que ser aprobada por las autoridades judiciales y no podrá ser ejecutada antes del 9 de julio, fecha en la que Carola Rackete tiene que someterse a un nuevo interrogatorio por la investigación abierta contra ella por el delito de favorecer la inmigración irregular.